En la mañana de El Espectador, a las 7:36, pasamos al desarrollo de algunas de las principales noticias nacionales de este martes, que es 17 de agosto de 2004. Y lo hacemos internándonos en los temas que están en el debate en el Parlamento. Donde todo indica que está seriamente comprometida la suerte de este proyecto de ley para crear un mega fideicomiso que se encargue de la recuperación de los créditos de los bancos quebrados y también de las carteras pesadas del Banco República, que ya venían operando desde otro fideicomiso propio de esa institución. Después de la argumentación en contrario que realizaron ayer ahorristas, el Banco República, el Banco Central y el Ministerio de Economía, el proyecto de ley, impulsado por AEBU, Gremiales Agropecuarias y, en lo partidario, por el Encuentro Progresista, enfrenta serias dificultades y algunas crónicas de prensa hablan hoy directamente de que va camino a su naufragio definitivo. El Partido Nacional advirtió ayer que no acompañará la iniciativa tal como está y señaló que la izquierda aún no ha presentado modificaciones ante los planteos blancos. Por su lado, el Frente Amplio evaluará en bancada de senadores si introduce efectivamente cambios al proyecto. En la Cámara Alta no lo tratará hoy porque tiene previsto recibir más delegaciones el próximo jueves en Comisión de Hacienda.
La primera llamada del día.
Ahí está el ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, que fue justamente uno de los invitados ayer en la Comisión de Hacienda del Senado. Ministro, buenos días.
Buenos días, Cotero, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cuáles fueron sus argumentos en contra del proyecto? Porque usted había anunciado la semana pasada que iba a dedicar el fin de semana a estudiar con cuidado el texto.
Correcto, no solo yo, sino la cantidad de gente a la cual le pedí que me ayudara a estudiar el texto. Y los argumentos fueron varios, quizás por orden de magnitud. El principal es la inseguridad jurídica y el golpe durísimo que a la transición del país esto le da gesta.
¿Por qué inseguridad jurídica?
Y mire, estamos cambiando los contratos entre particulares de una manera, por ley y obligatoriamente, de una manera que yo no tengo recuerdo en Uruguay que haya pasado eso. Y además, fíjese que Uruguay, justamente, en su salida de la crisis, hizo caudal justamente de eso, del respeto a las normas de juego, del respeto de los contratos. Eso fue elogiado, es elogiado tanto hoy como hace, desde 2002, no solo por los organismos internacionales, no solo lo recogen los candidatos a presidente que van al exterior y repiten esto, básicamente, y se complacen de que Uruguay tenga esa reputación, sino también por gobiernos de otros países, de los principales países del mundo, y también por la gente, por los inversores, por lo que se llama el mercado, que ratifican día tras día la confianza en Uruguay.
¿Y a qué contratos alude usted entonces? ¿Qué contratos quedarían en entredicho?
Bueno, mire, varios. Primero, claramente el proyecto de ley es para no cobrar nada, y no para cobrar.
¿Por qué para no cobrar nada?
Y mire, la estructura de la organización, que fue lo que explicamos ayer de tarde, la estructura de la organización, cómo se da, es una estructura imposible que funcione. Primero, para que funcione, se hizo una ley en la cual no hay presupuesto y no hay personal. Por lo tanto, hay que ponerle presupuesto y personal. Esto no puede ser hecho ante una instancia presupuestal, a menos que tenga una iniciativa del Poder Ejecutivo que no la tiene. Es inconstitucional, por lo tanto, hoy ponérselo. Eso, falta un año para eso. Y después de ahí, precisamos un año más, se precisa un año más para que una empresa de ese tipo, que tiene que contratar, tiene que nominar directores, nominar gerentes, contratar la informática, contratar el software, buscar personal, hacer los manuales de procedimiento, hacer internas, comisiones de auditoría, etcétera, todo eso lleva un año más. O sea, de acá a dos años nadie va a cobrar. Luego, de hace dos años que estamos casi paralizados, primero, tiene resultados. Pero segundo, eso tiene más grave que esto. Esa estructura, usted tiene un gobierno corporativo de adentro, donde el directorio tiene cierta organización en la cual están también los ahorristas, pero la sindicatura que tiene poder de veto prácticamente sobre todo, ¿sí? Pues, está integrada por representantes de AEU y los deudores. O sea, la sindicatura no es una sindicatura como corresponde a la institución sindicatura en el derecho comercial, representante de accionista. Acá deudores. Pero además, la sindicatura con el poder de veto que tiene y las limitaciones que tiene el directorio, en el cual no puede garante solidario y personal por cualquier violación de norma, de decreto, reglamento, constitución, ley, lo que sea, que se le pueda endilgar. Entonces, ¿usted se imagina que en Uruguay que siempre alguien puede decir, no, esto es ilegal, esto es inconstitucional, esto va contra tal decreto? Va a ser muy difícil que las resoluciones no afecten algo de esto. Pero además de ser muy difícil, si usted tiene una jurídica en la cual le avala, es una cosa, pero si usted tiene, precisa el informe de la sindicatura, y si la sindicatura informa en contra, precisa, en algunos casos la unanimidad y en otros casos no puede hacerlo, o sea, la unanimidad del directorio y en otros casos no puede hacerlo, usted se imagina que eso no va a resolver nada, es imposible que usted resuelva exponiendo su partido personal, ¿sí? Constantemente, por casos que al final usted dice, bueno, a mí qué me importa. Hay muy muy difícil, es así. No, pero digo, esto es lo más grande de la ley, ¿no? Hay otras cosas, pero eso es lo más grande.
Y usted sostuvo ayer también que este proyecto viola el acuerdo de libre comercio con México. ¿Y por qué viene esta afirmación?
Bueno, porque el acuerdo de libre comercio con México, como todo acuerdo de libre comercio moderno, incluye un capítulo de protección de inversiones. También se demostró, se leyeron los informes jurídicos, en base a la doctrina, de esa de lazo, de piarse y demás, que una vez adjudicado ya existe el acto, el contrato como tal. Y por lo tanto ya existe la inversión. Y de la parte de la empresa que es una inversión mexicana.
Ah, usted está refiriéndose a que estaría alterándose el contrato del Banco Central con la empresa Tesis, que fue la seleccionada para la tercerización de los activos de los bancos quebrados.
Exactamente.
Usted dijo que esa empresa tiene un componente mexicano.
Y también creo que es un componente inglés, en el cual también tenemos un concepto de protección de inversiones y seguramente también lo viole. Entonces, más allá de la reparación económica que haya que hacerle, que puede ser un factor a tener en cuenta, yo creo que es el segundo orden. Creo que lo de primer orden es que el Parlamento votó, creo que por unanimidad, o si no por amplísima mayoría, hace tres meses, un tratado de libre comercio con México, y en la primera oportunidad lo viola el país. Entonces, usted se imagina que esto como señal hacia el mundo, como señal para que usted venga aquí, invierta tranquilo, en Uruguay se respetan los contratos, se respetan las cosas. Es muy complicado. O sea, esto no es un problema del inversor A, el inversor B o el inversor C. Es un problema de que las inversiones generan trabajo, y sin más trabajo es más salario, es más productos, más desarrollo, más empleo. Y ese es el punto final. Todo lo demás son instrumentos para el mejor vivir de la gente, nada más.
De todos modos, ministro, todo indica que el proyecto tiene escasas probabilidades, sobre todo teniendo en cuenta la posición del Partido Nacional, que ha estado reclamando, si bien lo votó en general, una serie de modificaciones. El senador Francisco Gallinal, por ejemplo, sostuvo que las objeciones de su partido no han sido levantadas por el Encuentro Progresista, que no se está dispuesto a aprobar la creación de la persona jurídica pública no estatal que implique un nuevo organismo burocrático. ¿Usted qué sabe con respecto a la postura nacionalista en esta materia?
No sé nada más que lo que usted dice. La verdad es que ojalá sea así. Ojalá sea así porque entonces, por lo menos, la mayoría que gobierna el país nuevamente va a volver a mostrar su seriedad alcanzar los temas importantes.
Se lo preguntaba para saber si usted había negociado con el doctor Jorge Larrañaga una postura como esta que está teniendo el Partido Nacional en relación a la ley de fideicomiso, teniendo en cuenta que paralelamente el senador Larrañaga le solicitó a usted que se intercediera ante los bancos para encontrar fórmulas que flexibilizaran la posición ante los deudores.
No. Con el doctor Larrañaga yo este tema no negocié nada. Hablamos lateralmente, pero no negocié, porque en realidad la última vez que hablé con el doctor Larrañaga todavía este tema parecía embrionario. Se desarrolló como una catarata de un momento para el otro.
Ajá. Ministro, para terminar, otro punto que está en debate a propósito de cómo resolver el futuro de las carteras de los bancos quebrados es, no ya con el proyecto de fideicomiso, sino con la solución por la que ha optado el gobierno, la tercerización y el contrato con la empresa Tesis, la posición en esa empresa del contador Roberto Acle como síndico. Ha venido una denuncia que ha presentado a EU que señala que Acle le debe al fideicomiso del Banco República $2.200.000 y señala entonces que hay una incompatibilidad entre un cargo como el que tiene en la empresa Tesis y esa condición de deudor. Esta no solamente es una denuncia de EU, es una preocupación del Partido Nacional, según ha dicho justamente el senador Gallinal.
Sí, así fue expresada en sala esa preocupación. Mire, esto es un tema netamente del Banco Central. El Banco Central explicó cómo son las cuestiones legales en sala y qué es lo que puede llegar a hacer o no hacer legalmente. De todas maneras, yo creo que eso se va a resolver en estos días. Es así, es como se dice, pero es un tema netamente legal, no es un tema de del contrato en sí, no tiene nada que ver con el contrato. Además, ahí no como justificativo, porque realmente el tema me enteré ayer y no lo he estudiado. Lo que sí está claro que el síndico como tal, la función de síndico, lo que hace es el representante del accionista, ¿no?
Sí.
Lo que tiene nada que ver con la administración de la cartera, por decir algo.
Claro, pero el argumento que se ha esgrimido desde EU es, bueno, pero alguien que tiene que resolver a propósito del futuro de deudores, resulta que él en sí mismo es un deudor, bueno, un deudor importante.
Justamente el tema es que el síndico no resuelve nada.
¿No resuelve, dice usted?
Claro, porque los síndicos, la institución de sindicatura, lo único que hace es el controlador del accionista, o sea, para que el accionista no sea estafado, pero no resuelve absolutamente nada. ¿Entiende? Es la función del síndico y es totalmente diferente. Después sí, se podrá hablar de si éticamente corresponde o no corresponde y demás, pero
a eso iba en el final de esta conversación. Aparentemente desde el punto de vista jurídico no habría objeciones a la presencia del contador Acle en ese cargo.
Yo no estoy seguro, porque el senador Gallinal ayer en sala también planteó desde el punto de vista jurídico sus dudas en base a la misma ley por la cual se pueden tercerizar los fondos, que es la ley de bancos, la ley 17 se estrecha la ley de diciembre del 2002, así que tampoco le puedo asegurar realmente si no existen desde el punto de vista jurídico limitaciones. No sé.
De todos modos, insistió sobre todo en que hay en juego una cuestión de sensibilidad política.
Sí, eso fue lo que insistió el senador Nacional en sala, y en realidad fue todo el Partido Nacional, porque luego el senador Heber habló con destacados integrantes del Partido Nacional que estaban en sala, entre ellos el doctor García Costa, y no me acuerdo si había algunos integrantes, pero él, después el senador Heber, ratificó en nombre de todo el Partido Nacional lo que había dicho el señor senador García. Así que el Partido Nacional entero que tiene esa posición. Que le repito, desde el punto de vista jurídico, yo no estoy nada seguro de que se pueda obligar o no. Pero tampoco lo descarto, porque justamente el senador Gallinal se acordaba de la ley Y en ese momento se leyó un pasaje, un artículo de la ley, y la verdad que quedaron de dudas, ¿eh? No es tan cierto que no sé, si el Banco Central, o por lo menos a mí me dejó la duda de si el Banco Central efectivamente no tiene ninguna potestad.
Sí, el senador Gallinal adelantó que, según sus datos, se va a dar un paso importante en las próximas horas, como dando a entender que efectivamente va a haber un planteo a la empresa Tesis, no sé, para remover a Acle de ese cargo.
¿Sí, en el Banco Central?
Sí.
No sé, la verdad que no tengo idea. La verdad que eso no, ese dato yo no lo sabía.
No, es una interpretación mía a partir de lo que dijo Gallinal, lo que adelantó Gallinal, que sabe que se va a resolver en esas horas.
La verdad que no tengo, le repito, no tengo idea sobre eso.
Economista Isaac Alti, ministro de Economía y Finanzas, le agradezco entonces por ahora sus declaraciones.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.